5 menos 8 minutos, deja de jugar ya con el libro tú también, Pablo. Jolín, es que no sabes las horas
es
que son.
Es interesante, es un libro que yo recomiendo, vamos, encarecidamente a todos los padres.
¿Y qué hora es? ¿Y qué hora es?
Las 16:52.
Sí, hombre, claro, como tenemos los relojes estos que ponen la hora, así tú lo tienes todo el mundo fácil. Bueno, reportero Otero, ¿qué me vas a contar?
Pues mira, vamos a hablar por segundo día de educación, pero de una forma bien distinta. Si ayer hablábamos de educación en emergencias, lo recordarán nuestros oyentes, hoy vamos a hablar de educar, pero en sentido amplio.
Amplísimo.
Sí, no vamos a hablar de la formación curricular, de la formación escolar, sino de lo que los niños ven, oyen, aprenden en casa, de cómo les tratan los padres, del cariño, de la forma en que los padres asienten o reprimen también las conductas de sus hijos, porque por lo visto todo eso determina, es algo que se sabía, pero no estaba muy estudiado, pues cómo son las personas en el futuro, cómo se comportan, cómo afrontan los desafíos del mañana, con más o menos soltura, con más o menos habilidad. Y mira, nos hemos ido hasta la Universidad de Valencia para hablar de todo ello con el profesor Fernando García.
Los investigadores han comprobado los efectos que tiene la educación de madres y padres en la configuración de la estructura social de España. El castigo sin razón, las privaciones continuas o la rigidez se vuelven contra la autoestima de la familia. Han sido necesarias más de 1000 entrevistas a niños y adolescentes de todo el país. Se les preguntaba sobre cómo les trataban sus padres y también se completaba la información con los resultados en el colegio o su nivel de autoestima, o se evaluaba si su personalidad era estable o no. Más de 30 variables que han analizado expertos de varias universidades. Se han tomado 4 tipos de relación familiar: la autoritaria, la autorizativa, la indulgente y la negligente, cada una caracterizada por un mayor o menor nivel de afecto y de severidad, entre otros valores. Fernando García, profesor investigador del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Valencia, nos las comenta.
Cuando se comunican y tienen una relación pues más de igual a igual, en este caso pueden ser o bien indulgentes o bien pueden ser autorizativos. Indulgentes y autorizativos comparten el afecto, pero el autorizativo comparte con el autoritario, que impone las normas a la fuerza, aunque se diferencia evidentemente en que el autoritario desprecia al hijo incluso, porque claro, un poco afecto en el otro extremo ya implica pues un desprecio, una falta de empatía con el niño.
En muchos países predomina el carácter autorizativo de las relaciones padre-hijo. Es el caso de los Estados Unidos o incluso el autoritario de los países asiáticos. Vaya por delante que, dependiendo de la cultura y de las circunstancias, la severidad no tiene por qué pasar factura al desarrollo emocional de los niños. Pero aquí, en España, el modelo más positivo es el indulgente. Ojo, indulgente no significa dejar hacer lo que se quiera.
El padre tiene que establecer unos límites muy claros y tiene que tener una relación empática con su hijo, y lo importante en este caso es que, sin necesidad de recurrir a la imposición, o sea, a que hagan las cosas por la fuerza, sean capaces de, hablando con ellos y razonando, que hagan las cosas en general pues por las explicaciones y porque lo tienen que hacer, porque lo entiendan y porque el padre en su relación es capaz de transmitirle ese tipo de cosas, vamos, de lo que tiene que hacer correctamente cada vez y por qué lo tiene que hacer y el razonamiento, el diálogo, etcétera, etcétera. Y el tiempo, claro, la dedicación y estar con él.
Fundamental resulta precisamente el tiempo que le dedicamos a los hijos, tiempo para interesarse por sus actos, tiempo para atender sus solicitudes. En definitiva, una entrega que supone fortalecer el afecto mutuo. Otra aclaración: el afecto se demuestra, sí, pero no es besuquear a todas horas, lo que se convierte en un suplicio, por ejemplo, para los adolescentes, ni acceder tampoco a todas las pretensiones. Eso es malcriar.
Si hay una norma, una norma básica, es que siempre el padre tiene que mostrar afecto al hijo, pero un afecto sano, o sea, realmente quererlo, como se dice, o como se entiende normalmente, no maltriguearlo, ni mucho menos. Y por supuesto, pues entender lo que le pasa, hablar con él, pues tener una relación de igual en medida de lo posible. Ahora, eso sí, el padre tiene por supuesto que corregir al niño cuando se porta mal, evidentemente, porque si no lo corrige, no en la vida va a conseguir que se ajuste. Y las pruebas detectan que se ajusta precisamente porque utilizan para controlarlos la comunicación, el afecto, etcétera, etcétera, explicarles las cosas.
Dice el profesor Fernando García que no hay fórmulas mágicas en el éxito de las relaciones familiares, pero en caso de duda, recurra al afecto. No hacerlo y creer que la inflexibilidad garantiza el cumplimiento de las normas es la mejor manera de arruinar el futuro de sus hijos. Hacerlos, como decíamos antes, inseguros. Si mejoramos su autoestima, afirman los investigadores, el futuro adulto solucionará mejor los problemas, lo hará por sí mismo, o sea, con autonomía, tendrá mejores relaciones sociales, menos problemas con las drogas, no rechazará a su familia, etcétera, etcétera.
Los que peor ajustan son aquellos que no tienen afecto, tienen poco afecto, poca comunicación con los padres, que son los negligentes y los autoritarios. Mientras que los que mejor ajustan, por definición, son el autorizativo y el indulgente. Lo que pasa es que en España es mejor incluso el indulgente que el autorizativo, porque los resultados en todos los aspectos en general son siempre mejores, iguales como mínimo que el autorizativo o incluso mejores.
Las investigaciones de Fernando García y el resto de profesores que han intervenido en el proyecto indican o pueden indicar cambios trascendentales en muchos aspectos, no solo de la relación padres-madres con los hijos, sino también en la jerarquización excesiva de otras relaciones como la de alumnos-profesores o el diseño de métodos de enseñanza o a la hora de abordar clínicamente problemas de adaptación de muchos jóvenes.
Así que hay que tener equilibrio, ¿no, Pablo? Así yo es. Al menos es lo que he tomado aquí nota, que...
Es un ten con ten. Mira, te voy a leer rápidamente una frase de Jean Piaget, ese sabio suizo, pedagogo, maestro de maestros. El principal objetivo de la educación es crear hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no solo de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que verifiquen y no acepten cualquier cosa que se les ofrezca. Para eso necesitamos alumnos activos, que aprendan pronto a descubrir por sí mismos, en parte por su actividad espontánea y en parte a través del material que les ofrecemos.
Pues está muy bien.
Está genial.
Está muy bien. Es una reflexión. Oye, llevamos un par de días con temas educativos.
Y eso que están acabando el curso. Vale, casi, casi.
Bueno, pero es que esto va por rachas.
La educación es básica.
A Pablo es que es así. A veces le da por hacer caminatas, hacer excursiones, hacer...
Bueno, yo pienso mucho andando. Y así pasa lo que pasa.
Y otras veces, pues, es con un tema, pues, se ciega. Esto es lo que pasa. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Ahora las noticias de las 5 de la tarde y luego volvemos con la segunda hora completa de este programa Kino y Playa, los estrenos de cine que empiezan mañana. Vamos a todos aquellos que no hayáis hecho la declaración, tomad nota que vamos a tener un invitado aquí que nos va a ayudar. En fin, muchas cosas en la siguiente hora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Cita importante a esta hora en el Ministerio de Hacienda, reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades autónomas están defendiendo ante Hacienda sus planes de ajuste para cumplir con el objetivo de déficit previsto para este año del 1,5%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera que todas las autonomías cumplan. Eva Prat, buenas tardes. Bien, intentaremos recuperar esa comunicación. Vamos a ver si es posible. Ahora, Eva Prat, buenas tardes desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bien, parece que tenemos algún problema con esa comunicación. Intentaremos recuperarla más adelante. Mientras tanto, nos vamos a ir hasta la Asamblea de Madrid. El portavoz del PSOE en la Cámara Regional, Tomás Gómez, ha recriminado esta tarde a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que la salvación de Bankia vaya a costar 900 euros a cada familia española, y le ha preguntado por qué mantiene a Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid si ya no lo es de Bankia. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la presidenta lo primero que ha querido esta tarde, lo ha hecho además por dos veces, es mandar un mensaje de tranquilidad a los que tienen sus ahorros en Bankia, asegurando que el Gobierno de la Nación velará por la solvencia de la entidad. Como contabas, a petición de los tres grupos, Aguirre esta tarde ha explicado la situación de Caja Madrid antes de la fusión y, según ha explicado, todos los problemas de la hasta entonces cuarta entidad aparecen tras la creación de Bankia. Sin embargo, el socialista Tomás Gómez culpa al todavía presidente de la Caja, Rodrigo Rato. Vamos a escuchar a los dos.
deje de esconderse y dé explicaciones, ya no solamente aquí en esta Cámara, en una comisión de investigación que hemos solicitado a los grupos de la oposición. Vaya al Congreso de los Diputados, asuma su responsabilidad, explique a toda España que su pésima gestión y su caciquismo le va a costar a cada familia española, que no madrileña, 900 euros.
Supuesto que sí, es que no tengo ningún problema, pero ahora estamos hablando de a quien le correspondía la supervisión, que es al gobernador. Mi impresión es que si Caja Madrid, desde luego el consejero de Hacienda, y todos los consejeros, también los de su partido, hubieran tenido información veraz, exacta, sobre qué era lo que ocurría en las otras entidades a fusionarse, no hubieran aceptado esa fusión. Y por lo tanto, no descarte usted, señoría, que lo que haya que revisar, se revise, porque no era la misma la situación de Caja Madrid que la de las otras entidades.
La Audiencia Nacional ha decidido elaborar un protocolo de acceso de imputados y testigos a este tribunal después de que hoy la mujer del ex senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, haya entrado con su vehículo particular por el garaje sin que el juez Pablo Ruz lo hubiera autorizado. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni el juez instructor, ni el decano, ni el presidente de la Audiencia Nacional, nadie salvo el Servicio de Seguridad, sabía que Rosalía Iglesias, mujer del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha entrado y salido del edificio por el garaje. Esta excepción ha originado una cierta polémica porque otros testigos e imputados han accedido a la audiencia por las puertas habituales, expuestos a los medios de comunicación. La sala de gobierno va a elaborar un protocolo de acceso para clarificar y establecer un régimen jurídico claro y que no se vuelva a repetir. Lo recoge así una nota hecha pública por el presidente del tribunal, por Ángel Juanes. Según la policía, a Rosalía Iglesias se le ha permitido entrar por el garaje porque estaba anímicamente muy afectada. La esposa de Bárcenas está imputada en el caso Gürtel, había sido citada por el juez Pablo Ruz. Ella se ha acogido a su derecho a no declarar.
Vamos a intentar retomar la comunicación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión de las comunidades autónomas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los consejeros de las comunidades autónomas están ya en este momento dando cuenta de sus planes de ajuste al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que a su llegada a la reunión negaba que estuviéramos ante un consejo extraordinario, decía, y lo ha inscrito dentro de las relaciones normales entre el Estado y las autonomías. Pero lo cierto es que hoy se va a mirar con lupa los deberes que han traído hasta Madrid las distintas autonomías para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%, un compromiso que, decía Montoro, nos obliga a todos.
Vamos a comprobar y tendremos el resultado al final del Consejo, la disposición de las comunidades autónomas en relación con la consecución de su objetivo de déficit público, igual que el Gobierno de España, exactamente en las mismas condiciones, y eso supondrá apostar por la continuidad de los servicios públicos en España, por la continuidad y la garantía del estado de bienestar. Y a ese respecto estamos ante un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario.
Madrid es una de las comunidades que viene con los deberes hechos. Según el consejero de Economía, Percival Mangrano, queda por hecho que el Gobierno central dará el visto bueno a su plan de ajuste. Cataluña y Andalucía también han acometido en los últimos días recortes importantes y la duda hasta ahora recae sobre Asturias, aunque su consejero a la llegada a la reunión se ha mostrado bastante tranquilo. En cualquier caso, hoy no se prevé que pueda intervenirse ninguna comunidad. Hoy se darán aprobados o suspensos y será dentro de 15 días cuando se celebre un nuevo consejo en el que las comunidades que hayan suspendido tienen que traer nuevos planes de ajuste. Será entonces cuando se decida si hay algún tipo de sanción o de intervención.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal las carreteras a esta hora? DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula con normalidad en todas las carreteras madrileñas. Accesos y salidas que presentan a esta hora un tráfico fluido y cómodo, sin incidencias que destacar.
Vamos a ver cómo está la ciudad. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dificultades en el enlace del nudo de Manoteras con el nudo norte. En sentido paseo de la Castellana, en esa zona del nudo norte, se produce una incidencia que estrecha la calzada. Por lo tanto, atención a este punto. En el resto de la M30 se circula bien sin problemas y por el centro, de momento, sin complicaciones.
Y conocemos la previsión del tiempo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con estos cielos nublados que están difuminando el sol debido a esa masa de aire africano con polvo en suspensión que está cruzando la Comunidad de Madrid y que nos está dejando un cielo plomizo. Eso sí, no hagan caso del cielo que ven, porque el ambiente, a pesar de que no está calentando mucho el sol, es bastante bochornoso, porque también está entrando aire de componente sur, que hace que las temperaturas lleguen a los 29-30 grados a esta hora de la tarde. Por tanto, tarde de cielos grises y con viento que parece que se va reactivando y que probablemente ya a última hora se lleve esta masa de aire africano.
Gracias, Antonio. Más noticias a las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 5 y 7 minutos. Hay que ver qué largo es todo y qué cortito se me hace a mí. Este va a ser el programa más corto, yo creo, de la historia de la radiodifusión mundial. Bueno, que estamos hasta las 6 aquí juntitos. En un momento vamos a estar con los estrenos de esta semana, los estrenos de cine. Ya os he adelantado que para todos aquellos que todavía no habéis hecho la declaración de la renta, vamos a dar unos cuantos consejos que valdría la pena que tomaseis en cuenta. Va a estar por aquí un señor que ha escrito un libro, ¿eh?, para sacar el mayor partido. Sí, sacar el mayor partido para nosotros, que no gane la agencia tributaria, que ganemos nosotros. Bueno, estará con la detective Nolasco. Además, nos iremos en comunidad a celebrar a nuestra manera lo que será mañana el Día de los Museos. Cerraremos la Bolsa de Madrid, el índice IBEX 35. Es que yo cuando digo cerraremos la bolsa, me refiero a eso, que echan el cierre a las 5:30 y nos enteramos del índice IBEX 35 con Pablo López. Nos gastamos los 10 pavos habituales en ocio y ya sabéis que hacemos nuestros pronósticos de la Feria de San Isidro. Moncholi, ayer gané yo, que dije que Fandiño iba a triunfar y gané yo, así que la oreja para mí. Y ahora al cine.
El oso y el madroño, Cibeles con España, pero hay que llegar a costo, vaya, vaya.
Carlos Bartolomé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Mañana tenemos estrenos.
Mañana tenemos estrenos, sí. Unos cuantos.
Además. Unos cuantos. Así que nos vamos a dar un poquito, como se dice en el sur, un poquito de bulla, ¿eh? Porque, en fin, no nos vamos a recrear.
Perfecto.
Empezamos por un thriller, un género.
Sí, una película de género de esto, de espías. De hecho, se llama La Sombra de la Traición.
La Sombra de la Traición. Sí, que suena así como trampa.
Sí, a lo típico.
Nada es lo que parece.
Claro, en plan de quién será el malo, ese que parece el bueno, luego es el que es el malo.
Protagonista.
Richard Gere,
que ya está con sus añitos ahí.
Sí, pero a las mujeres las canas les gusta.
Galán maduro. Y luego tenemos un galán joven.
Sí, Topher Grace, uno de los actores.
Que este es el que lo ves y dice, este se va a llevar todas las tortas. Este se lleva todas las tortas.
Este le va a dar Richard Gere para el pelo, sí.
Bueno, pues hay un asesinato de un senador, luego otro asesinato, luego un lío tremendo. Pero en fin, parece que hay un sospechoso.
Han encontrado al senador degollado en un callejón. Es Cassius. Ha vuelto. Paul, te presento al director Roger Bell.
¿FBI? Uno de mis hombres sabe más sobre el asesino que ninguna otra persona.
Es obra de Cassius. He interrogado a cada uno de los pocos testigos de sus crímenes. Conozco a ese hombre.
¿Este tío es el mejor que tiene?
¿Qué opinas, Paul? Cassius está muerto. Demuéstralo.
Es Cassius.
Ahí está, es un asesino soviético que se supone que había muerto porque Richard Gere toda la vida la había estado persiguiendo y como había desaparecido del mapa, él había pensado que había muerto.
Pero no.
Y Richard Gere, de hecho, ya está jubilado. Es una ex-agente de la CIA que está jubilado, pero que le dicen, oye, creemos que Cassius ha vuelto.
Ay.
Y ahí tendrán que descubrir quién es Cassius.
A mí me suena un boxeador, Cassius Clay. Pero...
sí, la verdad es que es lo más parecido.
Se llama La Sombra de la Traición y es, digamos, la película así de misterio, de acción de la semana. Tenemos una divertida, digamos, ¿no?
Sí, una comedia gamberra de estas americanas.
Para los chavales.
Sí, que tanto les gusta hacer a estos americanos.
¿Sale el actor este gordito que me gusta a mí?
Sí, el Johan Hill, que está en todas ahora.
Ahora sale en todas. Bueno, en la última, aquella que se estrenó la semana pasada, la anterior...
Infiltrados en clase.
Estaba más delgadito.
Sí, ahora no, en esta ha vuelto... Se ha echado a perder.
Se ha comido unas cuantas hamburguesas más, ¿eh? Se ha comido unas cuantas hamburguesas. El chico es que está en paro.
Sí, él está en paro, es un chaval vividor.
Y su madre, claro, su madre le tiene que decir esto.
¿Has empezado ya a buscar trabajo?
Lo siento.
¿Qué te parece hacer de canguro?
Los hombres adultos no son canguros, eso es una mierda.
Eres maravilloso con los niños. Estos son Slater, Blythe y Rodrigo.
Mi canguro de verdad hace todo lo que le mando.
No soy un canguro de verdad. Yo soy más de tirarme en el sofá. ¿Qué te cuentas, chaval?
El canguro, que tiene ahí a tres chavales a su cargo...
Y no se le ocurre otra cosa que...
No, es que tiene una novia.
Sí.
Tiene una novia y entonces la novia es un poquito ligera de cascos.
Sí, sí. Y le hace hacer un par de cosas malévolas y no se le ocurre otra cosa que llevarse a los niños con él.
Sí, sí, sí. El canguro mucha...
Cabeza no tiene.
No. ¿Para qué nos vamos a engañar? No. Una película para gente jovencita y que se lo quiera pasar bien un ratito.
Pero para adolescentes, para niños no.
Sí, sí, adolescentes, sí. Adolescentes y gente jovencita. Tenemos también un documental esta semana.
Pues sí, tenemos un documental producido por Javier Bardem.
Hijos de las nubes.
Sí, es una visión muy personal de Javier Bardem, que está muy interesado en la situación del Sáhara Occidental y decidió, cámara en mano, y el viajar hasta la zona, entrevistarse con los políticos de allí y denunciar las políticas que están teniendo Francia, Estados Unidos en esta zona, porque dejan a lo que es el pueblo saharaui en muy malas circunstancias. Uh-huh. Y él intenta hacer una denuncia ahora que él se supone que es una persona de poder. Uh-huh. Intenta presentarnos esto y... La verdad que para la gente que le gusten tanto los documentales y como esté interesada en este tema, es una película muy seria.
Hijos de las nubes, pues eso lo podréis ver en los Kinépolis también. Más estrenos, en este caso un profesor.
Profesor Lazar.
Profesor Lazar.
Sí, esto es otra película, esta semana vamos un poco serios. Es un profesor argelino que es contratado como sustituto en un instituto, mejor dicho.
Sí.
Porque...
Un interino.
Un interino.
Sí.
Porque el profesor que estaba había muerto en circunstancias un poco trágicas.
Sí.
Y la verdad que la clase se ha quedado muy marcada.
Claro.
Y él va a tener muy difícil levantar...
Además, es en Montreal, en Canadá. Este hombre viene desde Argelia. Y como que no pega mucho el estilo educativo.
Pondremos los pupitres en filas rectas. Sí. Vamos a hacer un pequeño dictado.
Para determinar
un dictado.
Vuestro nivel, tendrá que revisar el...
¿Qué es un dictado?
Es de la piel de zapa. De Honoré de Balzac, lo que ya conocéis.
No hemos hecho ningún dictado.
No hemos hecho nunca.
De Balzac, al menos.
Ni Balzac. Es eso, que no sabía ni lo que era un dictado.
Ya ves. Hombre, ahora aquí con las nuevas tecnologías seguro que decimos dictado en los y tampoco muchos sabrían lo que es, ¿eh? Ahora te dirían eso
de,
con qué.
De
¿con
cara a la pared. Eso que, profe, de cara a la pared.
Ya ves.
A la esquina, venga, al rincón de pensar. Bueno, es una película canadiense y que, en fin, cuenta pues las peripecias de este profesor, las dificultades que hay, los choques que hay
de culturas.
De culturas.
Sí.
Y tiene su parte sensible.
Sí, sí, es lo típico, la típica película que al principio él no pega, no se siente respaldado y al final, con sus cualidades, conseguirá hacerse con la clase.
Sí, señor. Tenemos además película para toda la familia.
Sí, para los más pequeños de la casa tenemos además los cachorros más famosos de la tele, lo anuncian.
Sí, sí, los cachorros.
Y es que esta serie de dibujos está ahora en Clan TV y para los más pequeños yo no lo sabía, a mí ya me pilla mayor.
¿Ves?
Y yo cuando le he dicho, y mis compañeras que tienen hijos, diciendo, pero ¿cómo no los conoces?
Por favor, por favor, los cachorros. ¿Y el código de quién?
Esta es una misión para los cachorros. Encontrar el código de Marco Polo.
Quiero ese código, sea como sea.
Bueno, las voces de Carlos Latre y de un montón de dobladores más.
Sí, y como dicen aquí, los cachorros tienen que ir a rescatar y a encontrar el código de Marco Polo, porque es un libro mágico, y es que tienen que impedir que la malvada bruja Corneja, que es la mala de la película, se haga con él porque quiere acabar con el agua de los canales de Venecia.
¡Qué mala es! En fin, que estos son los estrenos de esta semana. A partir de mañana los podéis ver, por ejemplo, en los cines Kinépolis, aquí en la Ciudad de la Imagen. Y a ti ya te tendremos el jueves que viene, Carlos.
Pues sí, ahí estaremos.
¿Qué estrenamos así? Por...
Men in Black
la semana que viene ya.
Y Ladies el jueves.
¡Y Ladies tenemos el jueves! ¡Ah, maravilloso! Pues nada, hasta la semana que viene,
hasta
Carlos.
Hasta la semana que viene.
...101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa... ...es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola Juan. Él recibe por trabajar 21.000 euros al año. Pero esta no es la base para calcular lo que se paga. Ahora hay que restarle algunas cosas. Para empezar, a lo que gana Juan, hay que restarle sus cuotas a la Seguridad Social, que son las que sirven para pagar las pensiones y el desempleo. En su caso, serían 1.244
euros. ¡Uy, qué dolor de cabeza me está dando ya!
Sí,
¡madre
¿verdad?
Mía! Uf. Y entonces tienes que quitar esto y deduce por aquí y reduce por allá.
Que yo no me aclaro. Fíjate, esta es la primera clase resumida de un curso a distancia para aprender a hacer la declaración de la renta.
A distancia, imagínate.
Pero yo creo que es que no sé si va a funcionar, ¿eh?
No, conmigo no funciona.
No funciona porque, y además es que fíjate, queda poco más de un mes y hay que aprenderse muchas lecciones. Y nosotros, ya sabes, de letras...
No, tú serás de letras, yo soy de ciencias.
¿Ah, sí?
Sí, de toda la vida.
¿De ciencias?
Que yo he sido de ciencias
pero
toda la vida.
Pero será mentiroso.
Te lo puedo demostrar.
¿Ah, sí?
Hombre, por supuesto.
Pues para ser de ciencias se te da un poquito mal esto de la declaración
que
de la renta.
Que se me da mal, yo ya la he hecho y me sale a devolver. ¿Qué te crees tú?
¿A devolver?
Por supuesto.
Bueno, pero seguro que hay alguna cosilla por ahí que...
A ver, no te voy a contar mi intimidad, pero te he de decir que me sale a devolver.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿pero te ha costado hacer la declaración de la renta?
Un poquito, muy poco.
Bueno, un poquito. Hay a otros que nos cuesta muchísimo más, porque nosotros somos del común de los mortales, no como tú.
Ya está.
No como claro. Tú.
Hombre, yo es que soy élite, ya sabes.
Sí, nosotros élite. No. Un poco torpes como somos pues los que vamos un día sí y un día también, pues por ejemplo, al trabajo en autobús, por la Plaza Mayor, pues gente así.
Así os va.
Escucha.
El Euribor.
Esto ya no. Ahí no llego,
Lo que sé, ¿para qué se usa? ¿A mí me lo preguntas?
El Euribor se usa para mirar...
Hago las hipotecas.
Sí.
Sí.
Si sube el Euribor, sube.
Que ver con el euro.
Con el euro ya tengo bastante.
Esto no paga la hipoteca,
¿eh? No sé de qué exactamente.
No.
Para recalcular alguna cosa.
Para evaluar el valor del dinero de los préstamos.
No hay acertado.
Vamos. Claro.
Bueno, pues eso que necesitamos, pues eso, un cursillo, no sé si a distancia o en papel impreso.
Que no, un papel...
Para hacer la declaración de la renta.
Trae para acá. Tú lo que necesitas es este libro que tengo aquí, hombre.
Ese, ¿verdad?
Este.
Ese que tienes
concreto.
Ahí.
En concreto.
Sí. Declaración de la renta 2011 para Dummies. Ah, esto yo sé qué significa.
¿Qué significa?
Escucha.
Las hipotecas subprime.
¿Sub qué?
Subprime.
Subprime.
¿Subprime no es algo en inglés?
Con un premio, no sé. Algo así.
Es un tipo de hipoteca, pero no, no sé ni subprime ni, no, no, ni idea.
Ni idea.
Ni idea.
No lo sé bien, pero debe ser algo malo.
Subprime. Yo, esto que has dicho, me suena.
Bueno, son unas hipotecas que se generaron en Estados Unidos con, digamos, eran con dinero malo.
Que si un día ellos se van, te quedas con la casa y con la casa sube de precio, la vendes, ganas por los dos lados, ganas por el crédito, ganas por la casa.
¿Sabes aquello de no sabe, no contesta? Pues ya está.
El Dummy es un doble concepto, tiene un doble concepto. El Dummy es el ignorante, el tonto, ¿no? O sea, es un libro para gente que no conoce el tema. Para gente, para los ignorantes, para fácil. Es un libro para gente que quiere algo fácil. El libro para la gente de la calle que lo puede leer y lo puede entender.
40 años y con novia desde Chile. De verdad, qué mal se lo oía a esta persona.
Sí, pues fíjate. Pero nos convenció cuando lo escuchamos, ¿sí?, hace tiempo. Esto fue hace un año.
Por
¿eh?
Teléfono. Un teléfono ahí.
Porque resulta que esta declaración de la renta 2011 también tuvo una 2010.
¡Acabáramos!
Sí, claro, y cuando lo escuchamos, que era una entrevista que le estaban haciendo, dijimos, bueno, este el año que viene no se nos escapa.
Ni con alas.
No. Y la verdad es que ha sido dicho y hecho. Alejandro Ebrard, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es autor de esta declaración de la renta de 2011 para Dummies. Para, pues eso...
Vamos a decirle para inexpertos.
Inexpertos. Sí. Mejor inexpertos que tontos, ¿no?
Sí, mejor.
Lo que pasa es que hay mucha gente que sí que lo identifica, ¿no? El Dummy con...
El Dummy sería, bueno, sí, el ignorante, el que no conoce. Y entonces el concepto de los libros de Dummies son para hacer fácil lo que es difícil, ¿no? Para ser que sea entendible una cosa como puede ser la declaración de renta, que desde luego es engorroso y difícil de leer, pues para hacerlo fácil y hasta menos.
A mí la verdad es que Alejandro me impresiona mucho, porque tú aquí si ves en la portada del libro, que tiene su nombre, ¿no? Pues encima es que pone, es el autor de todo lo que necesitas saber sobre herencias y donaciones. Y eso ya es saber mucho. A mí, bueno, me impresiona. Una eminencia.
No, todo empezó... Mi carrera la he dedicado al tema de los impuestos, a derecho tributario, ¿no? Entonces yo empecé con impuestos, impuesto a la renta, impuesto a sucesiones. Y a raíz del impuesto de sucesiones, pues tanto impuesto, tanta sucesión, pues también degeneró un poco hacia las sucesiones también, ¿no? Es decir, que el impuesto me llevó a hablar un poquitín de sucesiones.
La verdad es que esta declaración de la renta 2011 para Dummies, bueno, en concreto este ejemplar pertenece a una colección del Grupo Planeta, ya lo hemos estado explicando.
Es genérico, para muchos temas.
Lo que pasa es que yo cuando lo vi por primera vez...
Dilo.
No quiero decir la de...
¡Dilo!
De la declaración de la renta. Yo dije, vamos, que me lo dejan en la puerta de casa. Me dice que son las páginas amarillas.
Pues la idea nació cuando vi el libro de el manual para hacer la declaración de renta en la Delegación de Hacienda. Tiene 800 páginas.
Sí, es breve.
Hombre, es breve. Que está mejor.
Pero infumable.
En una sentadita uno se lo lee. Sí. El programa Padre, además, tiene una ayuda también muy, muy útil. Sí, muy útil, sí. Sobre todo cuando uno se lo toma en serio, sí, ¿verdad? Sí. No es farragoso apenas. Nada.
Es realmente un libro pesado, o sea, difícil. Entonces, pues de ahí surgió la idea de hacer algo más práctico y más sencillo.
Y yo creo que además, Alejandro, la agencia tributaria colabora bastante, ¿eh? Porque cada año es una cosa diferente, ¿no? O sea, quiero decir, esto que has escrito para el 2011, ya el año que viene no servirá.
Y el año que viene todavía hay más modificaciones. Claro. Es decir, cada año va variando pues en función de las necesidades del gobierno, claro.
Sí. No, pero que podríamos decir, son variaciones pequeñitas, cosa. No.
Del año pasado a este, pues hay algunas variaciones pero hay años que suceden pues variaciones más importantes, ¿no? Este año la variación más importante que tenemos pues es la novedad del impuesto sobre el patrimonio, que aquí en la Comunidad de Madrid, por suerte, está bonificado al 100%. Es decir, que aparece el impuesto de patrimonio, pero no para todas las comunidades. Madrid, Baleares y Valencia quedan fuera del impuesto de patrimonio. El resto pagan patrimonio. Y como novedad también importante, lo que nos quitan el cheque bebé, el cheque de los 2.500 euros por nacimiento de un niño, ¿no? Luego hay otras pequeñas modificaciones en cuanto a las deducciones por alquiler, por las obras en casa, etcétera, etcétera.
Generalmente, claro, estas son entrevistas difíciles de plantear porque esto es como cada persona y su mundo, cada persona y sus circunstancias, y su declaración de la renta, claro, ¿no? Lo que pasa es que me imagino que habrá pues ciertas recomendaciones o ciertos consejos, ¿no?, que son para el común de los mortales. Por ejemplo, comentábamos este impuesto del patrimonio, ¿no?, que en este caso, bueno, pues es una recomendación para todos los de la Comunidad de Madrid.
Sí, exacto, es una buena noticia para los de la Comunidad de Madrid. Luego, en general, como consejos para aquellas personas que vayan a hacer la renta, bueno, pues que hagan primero un precálculo para ver si les conviene más hacerla conjunta o separada con su cónyuge, que depende de los ingresos de cada uno, pues será conveniente hacerla de una manera o de otra, con lo cual saldrán ganando. También tienen que saber que es un padre o madre separado, soltero, con un hijo menor de 18 años, puede hacerla conjunta con este hijo menor, con lo cual también le sale a cuenta. decirle que si tiene ingresos del trabajo, pues que hable con su jefe, que le diga a ver si puede pagarle una parte en retribuciones en especie, en vales comida de 9 euros diarios, en cheques de transporte, en acciones de la empresa. Quiero decir, hay muchas maneras para disminuir esta carga del sueldo, ¿no? Si esta persona cobra un interés en una cuenta bancaria, pues decirle que lo cambie de la cuenta y lo ponga en un fondo de inversión, que tributará mucho menos, porque no tributará hasta el día que lo retire, y el día que lo retire pagará menos que si lo hubiera tenido. Es decir, truquitos que yo al final del libro dedico un capítulo, que pongo 10 trucos y 10 consejos para pagar menos y para tener menos problemas con Hacienda, ¿no?
Pasa que llegar a todas esas conclusiones, es decir, de qué me conviene, qué no me conviene, ponerse a hacerlo, tampoco es muy sencillo, ¿no?
Bueno, es lo que llamamos la economía de opción o la trampa legal, ¿no? Es ir buscando todos los resquicios de la ley para ver si por aquí puedo aprovecharme y aprovechar todo al máximo, claro.
Está la detective muy interesada en estas cosas.
Sí, porque...
A ella le gusta lo de los resquicios, le gusta.
Claro, no, más que nada porque he llegado a una conclusión y es que la declaración de la renta no es objetiva. O sea, es muy subjetiva. Me explico, porque podemos recurrir, pues, a determinadas estrategias o determinados truquillos para pagar menos, por ejemplo, si nos toca a ingresarle a la administración, ¿no? Con lo cual uno llega a la conclusión de que es que pues que las cosas no son blancas ni negras y que es complicado, ¿no?
Sí, porque se desconoce. Entonces, la idea del libro, la idea que yo pretendía era esta, que la gente cuando viene a hacer la declaración de renta a un despacho de un abogado o de un gestor, que no se vaya con la cara mirando al revés porque le ha salido a pagar mucho o porque es que no saben por qué y preguntan, ¿cómo me sale? Este hombre ya tendría que saber, decirle al asesor, oye, ¿has visto que yo tengo un ascendiente o tengo un hijo que no llega a 18 años y me lo puedo deducir? ¿O sabes que este ascendiente tiene una pensión que no llega a los 8.000 euros y también me lo puedo deducir? Cosas, por lo menos saberlo, discutirlo y decirlo, porque a veces nosotros hacemos una renta y no nos dicen cosas.
Y muchas de las cosas que sirven para este año probablemente sirvan también para el año que viene, porque lo de la renta siempre hay que hacerlo un año antes. A partir del 31 de diciembre ya no sirve.
Exacto. Esto es un consejo importantísimo. Ir a ver al asesor o al abogado en noviembre, diciembre,
claro,
que es cuando tenemos tiempo de preparar ese año. Si tenemos que invertir en planes de pensiones para desgravar, si tenemos que decir a nuestro hijo que ya no cobre más, porque si cobra más lo
hijo, deja de cobrar ya, sí, que me vas a buscar la ruina.
Exacto. Estrategias de este, claro, tipo. Pues para poder ahorrarnos unos dineritos.
Bueno, hay unas novedades, claro, comentábamos al principio algunas. Pues por ejemplo, sube la tributación por regalos y premios hasta un 45%. Comentábamos lo del cheque bebé que desaparece. Dado que hemos llegado a la conclusión de que la declaración de la renta no es objetiva, es decir, que es que se puede abordar desde distintos puntos de vista, de las novedades, ¿hay algunas que, Alejandro, particularmente consideres que sean injustas? Es decir, o no sé si ese es el término, ¿no? Justo o injusto.
Bueno, si es que depende.
Quizá.
¿De quién le toca pagar?
O poco, sí, solidarias, o no, sí, sé.
Para mí, quizá de todas las novedades que prácticamente nos vamos a ceñir en lo que son alquileres, el que paga un alquiler, pues se puede deducir el alquiler, el que cobra un alquiler también se lo puede deducir, etcétera. Y luego el tema de las obras en casa, etcétera. Todo lo que ronda la vivienda, deducción por vivienda y tal, pues todas las deducciones, todas tienen unos límites. Yo los quitaría. Es decir, si usted se paga un alquiler, pues se lo puede deducir íntegramente. Si usted está pagando una casa y está pagando una hipoteca, usted se lo puede deducir íntegramente. No solo los 9.000 o que te puedes deducir el 15% de los 9.000. Es decir, todo está limitado con límites hasta un máximo, ¿no? Entonces, quizá esto parece que sea hasta propagandístico, ¿no? Hemos puesto la deducción de la vivienda. Sí, pero ojo, solo te puedes deducir el 15% de 9.000. Y así, ¿no? Entonces, yo lo único que criticaría sería esto. Si hay una deducción, que sea íntegra, que cada uno que se deduzca lo que pague.
Bueno, me he quedado embaucada, desde luego, completamente. Y se me olvida decir lo más importante, que tenemos aquí unos ejemplares para regalar.
¿Ah, sí?
Sí, sí, de esta declaración de la renta 2011, que nos llamen por teléfono.
Un ejemplar, ¿eh? No empieces a regalar.
Y
¿vas a regalar el que yo te he regalado?
No, porque todavía no hemos hecho la declaración de la renta y tenemos que estudiarlo. Pero bueno, pues a esa persona que nos llame, desde luego tenemos un ejemplar aquí para...
¿Pero tú te sabes el teléfono?
Sí, 91-512-8400. Lo han cambiado.
Menos mal que no lo han cambiado, Paloma, que si no...
¡Ay!
No la han cambiado como la declaración de la renta. O sea, que le vas a regalar a una persona que llame ahora al 91-512-8400. Sí. Creo que ya están sonando los teléfonos. Esto de la renta interesa a todo el mundo, ¿eh?
Hombre, porque toca el bolsillo y eso duele.
Alejandro, que se lo va a repasar. Esto ya te lo digo, Paloma, porque a ella le gusta sacarle punta, aunque vamos, ¿cuántas páginas has escrito al final?
346, sí. Quitando el apéndice.
Bueno.
Que son muchas menos que la de Hacienda. Sí. Que no, la... Sí.
Declaración de la renta 2011 para dummies, o bueno, para gente que no esté puesta en estos temas. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Paloma, gracias a ti, ¿eh?
Gracias,
que
gracias.
Que ya este ya tiene propietario.
Vale.
Este para ti y otro, vale, lo regalas.
Vale.
Hasta mañana.
Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Enseguida nos vamos en comunidad, que nos están esperando en Pinto para celebrar la Semana de los Museos. Pasa, ganador, hombre, pasa, que ya lo he dicho en la presentación, hombre, ya está, por fin.
Muy buenas tardes.
Hola, Alberto Burguillo.
¿Cómo estamos?
Mejor comunicador. Pero si te lo he enseñado yo todo en la radio, macho, me lo tenía que dar a mí.
Y alguna vez lo he negado, si te pongo por las nubes. Siempre he dicho mi maestro Carlos
Ojeda. Muy bien, qué bonito, hombre. A la tercera va la vencida, nunca...
Pero si lo mejor de estas cosas es que realmente quien gana son los madrileños, que tienen la suerte de tener un programa en la radio autonómica.
Claro que sí.
Y habla de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías.
Atrapado.
Y que estamos ahí todos los sábados dando un poquito de caña.
Y ahora los jueves. A los jueves,
cuando
no hay fútbol,
cuando no hay... Y ya no hay
fútbol. He dicho yo que había y creo que hoy hay fútbol o hay algo, ¿eh? No sé. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que ¿cómo ha estado el acto? Bien, ¿no?
Pues bien, hasta entretenido. Te hemos echado de menos.
Ya, pero ¿qué tenía que trabajar?
Bueno, era un acto.
Alguno tenía que trabajar.
Eso es verdad. Alguno tenía que trabajar, que somos muchos. Hay que seguir levantando esta comunidad. Y Carlos Sonato tenía que estar aquí.
Ya. Los canapés bien, ¿no?
Los canapés han sido lo de menos. Realmente han sido lo de menos. Bueno, estaban buenos, ¿eh?
Bueno,
estaban
buenos. Es que ir... Vamos a ver, esto hay que contarlo. La primera vez íbamos con ilusión. Yo recuerdo que estábamos allí. Bueno, ¿nos lo darán? Va, da igual, venga, va. La segunda vez ya va uno como diciendo, bueno...
Ya son dos veces,
ya son dos,
¿no?,
veces. Y también fue rana. Y, hombre, ya la tercera...
A la tercera tiene que ir la vencida.
Tenía que ser.
Bueno, fíjate que lo más gracioso... Os voy a contar la anécdota en primicia aquí no hay playa. Para
primicia.
Todos los siguientes de mi amigo Carlos Honorato.
Primicia.
Primicia.
Absoluta.
Para todos aquellos que no habéis seguido la retransmisión en directo de la entrega de premios. Han hecho la entrega de premios. Hemos subido cada uno de los premiados allí a dirigir unas palabras a los asistentes. Y bueno, hay un moderador. El moderador se había dejado la BlackBerry en el atril y aquí el amigo Alberto Burguillo pues ha cogido, ha echado su discursito y luego ha dicho, ¿y esta BlackBerry tan mona? Me la llevo. No.
¿Que te has mancado la BlackBerry?
Sí, hijo, sí. Le he cogido la BlackBerry al hombre por equivocación. Yo pensaba que era mi teléfono que lo había dejado allí también encima. Pero claro, al andar unos pasos y ver una BlackBerry he dicho, pero si yo ya dejé BlackBerry hace un tiempo.
Ya,
esto no es mío.
Ya no es mío. Menos mal. Bueno, te podrían haber detenido en ese mismo instante.
Y todo grabado.
Ay, qué
bueno,
bien.
Esa es la anécdota.
Pues me alegro mucho. Oye, que hay que comentar, es que te lo has perdido, porque hoy ha sido buenísimo.
¿Qué ha pasado?
Hoy ha habido una noticia sensacional por parte de la policía.
Se parte el tío.
Que hay gente que se está forrando, esto hay que decirlo, por favor, porque es que hay gente que pica. Hay gente, los malos, son muy listos y se están forrando en las descargas que alguna gente hace en internet de películas.
Pero se puede todavía.
Sí, hay gente que se descarga. Pues te sale un pantallazo, sí. Te sale un pantallazo con el sello del Cuerpo Superior de Policía diciéndote que en asociación con la SGAE te han pillado bajándote esa película y que tienes una multa de 100 euros.
Qué bueno.
Y que tienes que pagar. Y te
¿Y
dan un enlace para que pagues.
No,
tú ríete, pero se han forrado.
No me extraña, claro, si hay mucho incauto. Realmente todavía hay mucho incauto.
Aviso,
y lo que funciona...
Aviso, en general, las multas no se pagan así, ¿eh? Vale, ya.
Bueno, si lo que más funciona de todas maneras, lo hemos dicho muchas veces, es la ingeniería social. Más que la ingeniería en sí misma es la social, es el trabajarte al individuo para que caiga y piense que la SGAE, la Guardia Civil, me han cogido, tengo que pagar, que no se entere nadie. Además, pago ya.
Hay una versión que es para películas ya para adultos en las que todavía la gente está más comprometida.
Y la multa es doble, ¿no?
No lo sé, pero encima le ponen que, claro, que esos contenidos.
Qué bueno.
Y ya, esto ya. Y claro, la gente por vergüenza no va a la policía.
En las de adultos, seguro que les ponen un enlace diciendo, y si no pagas inmediatamente, le mandamos un email a tu mujer, que tenemos tu lista de contactos.
Bueno, que avisa a navegantes, que esto lo hacemos mucho también en Atrapados, que no se pagan así las multas, que no, que
nada,
que
nada.
Cuando te denuncia la policía no va así, no va así.
Todo lleva un trámite administrativo y recibes un requerimiento judicial, pues, y no has de pagar nada.
Pues,
que pidan,
pues eso, que no pagues, que encima que no se forren los malos, malos de verdad.
Porque, sí, no.
Para que veas hasta qué punto están ahí.
Le echan ingenio, ¿no?
Sí, son
listos. Esta mañana también comentaban una anécdota de un robo que habían realizado y los ladrones habían dejado conectado el ordenador con su cuenta de Facebook. Fíjate, roban, se llevan la pasta y se entretienen un rato en conectarse al Facebook y dejan allí abierto con su perfil. A esto la ingeniería social inversa, ¿no?
Inversa, este sí, sí. Unos dummies, como estábamos hablando aquí. Qué de bueno. Lo de la renta. Bueno, Alberto, bueno. Que ya el martes que viene ya estamos por aquí.
Sí, señor. Pues el martes que viene nos damos una vuelta por aquí en el
a
playa.
Todo el equipo, y llévatelo porque si no me la quedo yo.
A todo el equipo, a los técnicos, a la señora de limpieza, a mi amiga María, que nos recoge nuestras cosas cuando se las dejamos todas revueltas. Todos tienen un trocito. Ay, de esta menina del Día Internacional de Internet.
El Día de Internet. Pues nada, felicidades.
A todos.
Venga.
Hasta luego.
Nos vamos a Pinto. Pues vamos a adelantar la Semana de los Museos y, claro, estamos en Pinto, en un lugar donde Vanessa Santos ha quedado con personas ya con su edad. En el Centro de Mayores Santa Rosa de Lima me está escuchando. ¡Hola!
¿Qué tal,
Vanessa?
Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y además uno de los centros que más actividad en el municipio pinteño tiene, que la vais a escuchar exactamente por aquí. Tú decías que nos vamos a adelantar a la celebración del Día Internacional de los Museos. Para eso nos hemos trasladado esta tarde a Pinto, porque han organizado un montón de actividades relacionadas con los museos que hay aquí en el municipio y también con exposiciones y un poco de todo. Y para contarnos un poco lo que han organizado desde el Ayuntamiento, nos acompaña esta tarde el concejal de Cultura, Patrimonio Histórico, Francisco José Pérez García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Estupendo.
Bueno, pues cuéntanos lo más cercano, lo que tenemos este fin de semana preparado, que ya vamos a poder empezar a hacer. Y también de cara a las próximas semanas, ¿no?, en torno a esta celebración del Día Internacional de los Museos.
Efectivamente, el Día Internacional de los Museos es mañana, día 18, tenemos previsto un coloquio, un taller, charla coloquio de los Remedios de la Abuela en el Centro Cultural de Santa Cristina. El 19 tenemos una propuesta de recuperación de juegos tradicionales en el Parque del Ejido. Y a partir de ahí, el domingo, una cita especial con los dos museos de la ciudad. El Museo Etnográfico, donde vamos a hacer una visita con una familia que habita el museo y que programamos dos visitas, en este caso de hasta de 40 personas por grupo, que nos van a enseñar su casa de la posguerra, cómo vivían en aquel entonces, y después una serie de actividades dentro de Arqueopinto también, con propuestas de repaso de las técnicas prehistóricas. Eso es lo inminente en cuanto a la celebración del Día de los Museos a partir de mañana. También tenemos un ciclo de flamenco que ponemos en marcha el 19, el viernes 19, el 26 y el 27, el fin de semana siguiente, y tenemos varias exposiciones también en la ciudad. Tenemos una exposición en el Teatro Francisco Raval que se llama Flamenco a Escena, tenemos otra de recortables en Infanta Cristina, y una más que es especial, que es muy de Pinto, que se llama Pinto al Desnudo, que es una obra de un artista local, un fotógrafo que descubre varios perfiles de diferentes ciudadanos de la ciudad.
Imagino que todas estas actividades están abiertas al público en general, no solamente para vecinos de Pinto. Por ejemplo, esas visitas de las que hablabas el sábado y el domingo en los museos.
Efectivamente, son visitas. Lo único criterio es el de hacer una reserva previa, pues son visitas guiadas y no podemos llevarlas más allá de 40 personas por grupo en el caso de la visita a la Casa de la Cadena, ¿no? En el caso de Arqueopinto, pues es un poco más flexible también, pero también son varias demostraciones que requieren un poquito de organización, vaya.
Pues Carlos, comentaba el concejal que para este fin de semana hay también organizados juegos intergeneracionales y estamos con algunos de los protagonistas. que van a explicar a los más pequeños pues en qué consisten esos juegos antiguos. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, vamos a mirar la chuletilla que le acaban de hacer. Sí. Esto hay que contarlo porque no lo sé, pero nosotros lo sabemos, ¿no? Sí. ¿Qué tiene ahí apuntado? Cuénteme.
Pues mira, estamos para el sábado 19 a las 11 de la mañana. Tenemos previsto promocionar una serie de juegos a la antigua y, bueno, controlado un poquito por los usuarios de este centro, que hay un grupo de voluntarios, digámoslo así, para otras cosillas más. Y, bueno, nos ofrecieron querer colaborar y aquí estamos dispuestos a lo que sea.
¿Y qué juegos les van a enseñar a los más pequeños? Esto es a la antigua, como se decía.
A la antigua, está la peonza, que yo sé que ahora hay peonza moderna, que no tiene nada que ver con lo de antes, pero, bueno, tiene su salsa y la vamos a practicar. Está el juego del aro, esto también irá controlado por unos compañeros. Está el juego del pañuelo, que hay una compañera que lo va a hacer. El juego de la silla, está Yoli. El juego de las 7:30, hay otro compañero. Y el juego de las 4 esquinas, que es el que me tocará a mí concretamente de controlar un poquillo.
Vaya, tiene que desayunar fuerte, ¿eh? Por el juego de la silla, el pañuelo...
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un día es un día.
Estás preparando ya, ¿no?
Sí, estamos preparadísimos.
Bueno, pues comentaba Antonio ese juego de la peonza y a su lado tenemos a Plácido, que yo creo que es todo un campeón y un entendido, bueno, increíble. En el tema de la peonza, que él llama peona.
Peona, yo le llamo peona. Y el otro, que usamos nosotros también, era mayor, y le llamamos peón. En castellano, yo sé que aquí todo el mundo hay más peonza, me aguanto con esa palabra porque, oye, y la respeto, pero en castellano es peón y peonza.
Y usted tiene el reto de enseñar a los más pequeños a saber tirar bien la peonza, que me está contando que en sus tiempos jóvenes ganó 3 concursos y todo.
Vaya.
Bueno, yo gané 3 concursos porque yo tenía mucha habilidad para esto. La verdad era eso, aparte que era uno de los más presentes cuando nos juntamos allí en grupo de amigos. Y yo la peonza, como dice aquí, no la usaba casi nunca. Yo me gustaba más el peón, porque hacíamos el círculo.
Que es más grande que la peonza. Que
claro, es más grande, entonces tiene la cuerda más alta. Y al tener la cuerda más larga, le da más aire y baila más rato.
Fíjate.
A lo mejor la peonza que se tira bailando, que te decía yo, 5 minutos, pues el peón a lo mejor se tira 15.
Bueno, Plácido, pues todo eso lo vamos a poder ver este fin de semana, ¿verdad?
Y con eso hace un círculo... y saca todos los platillos que te da la gana del círculo. Aquí es una maravilla, vámonos, vamos a estar los corderos.
Los corderos se juegan, Carlos. Yo creo que este fin de semana no se van a jugar ningún animal, pero desde aquí animamos a todos los que nos estén escuchando a que se acerquen al municipio de Pinto. Son muchísimas las actividades, todas gratuitas. Plácido, que quiere seguir hablando, pero eso lo tenemos que despedir. Yo lo digo
que sí, que sí.
Bueno, yo también invito a todo el que quiera ir, claro, para que aprenda y lo vea. Sam, pequeños, sean mayores o sean medianos.
Intergeneracionales, por eso se llaman así, diga que sí.
Tenemos que volver ahí otro día, ¿eh?
El ángel de la guarda.
Nos hemos quedado corto, Vanessa.
Nos hemos quedado cortísimo, porque es que además Plácido tiene un montón de cosas que contar.
Bueno, pues otro día volvemos, de verdad, ¿eh?
Vale.
Un beso.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Madrid, Móstoles, Alcorcón y Vallecas. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa.
En Onda Madrid. Tu radio.
Así se caen los seguros, así. Pablo López, buenas.
Muy buenas tardes.
Yo creo que vamos a tener que quitar esa musiquilla de cómo se caen los seguros porque...
Yo ya sabes que llevo mucho tiempo pidiendo la del coyote.
Sí, la del coyote. En la lista de peticiones. A ver, tú imagínate que yo comprase en su tiempo unas acciones de Bankia a un... 3.400, pon por caso, ¿no?
3.400 euritos en Bankia.
Sí, no. Bueno, a 3,4, ¿no?
Ah, 3,4. Bueno, 3,4. Salió a 3,75, si no recuerdo mal.
Sí, sí. Pues, los pilláis un día de baja y...
No, vamos a hacerlo más sencillo. 10.000 euros, número redondo.
Vale. ¿Cuánto tengo ahora?
4.000.
¡Jo!
Bueno, no, miento. Espera. Hemos hecho un cálculo, no, muy rápido.
Demasiado rápido.
Un 60% es lo que ha perdido en el año.
en el año. Hay que tener en cuenta que salió a 3,75.
Mm-hmm. El máximo del año ha sido 3,63.
El máximo del año.
Sí.
Si tienes hoy el dato...
3,63. Hazme caso.
Me fío plenamente.
3,63. Y está hoy a 1,41, ¿no?
Bueno, si hoy hubieras... si hubieras comprado ayer... Mm. Tus acciones hoy valdrían un 14% menos. Solo habiendo comprado
¿solo
ayer.
¿Solo hoy?
Hoy ha llegado a caer un 29% en un momento.
Madre
de ha hecho muchísimo daño en la cotización de Bankia. Una información que se publicaba a primera hora indicando que se habían sacado de dinero 1.000 millones de euros en depósitos de Bankia. Eso ha hecho mucho daño a la
¿pero
cotización.
¿Era verdad o no?
Pues es una información que, desde luego, de Bankia no ha salido. Es decir, y hasta
a
las...
Mí me extraña, ¿eh?
A las 3 de la tarde Bankia ha tenido que salir al paso. Bueno, primero lo ha hecho el secretario de Estado de Economía, indicando que Bankia es una entidad solvente, que no tiene ningún problema, y después ha sido la propia Bankia la que, con un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha dicho que sus flujos de caja son totalmente normales, que están en un momento con toda tranquilidad, que no hay ningún indicio de que vaya a haber una salida masiva de capital en las próximas jornadas. Por tanto, bueno, ha cundido un poco el pánico. Lo cierto es que por momentos el valor ha estado en lo que se denomina una caída libre. Las tres primeras horas, de 9 a 12, el valor era constantemente caída tras caída, y al final pues ha tocado ese mínimo en 1,17 €.
Sí.
Cuando, bueno, pues ha cerrado en 1,42. Es decir, ha sido una caída, ha llegado a ser una caída del 29% en un momento.
Pues en esto yo soy muy serio, poquitas bromas, ¿eh? Con los temas de los pánicos, poquitas bromas.
Pocas, sí.
Porque...
No, sobre todo... El problema es el efecto llamada que ha tenido, es decir, porque ya no es solo una cuestión de Bankia puede tener un problema puntual, que, bueno, Bankia ha sido nacionalizado, se ha cambiado la dirección,
mayor
la presidencia...
Mayor garantía que eso...
Mayor garantía que eso, efectivamente. El problema es el efecto llamada que tiene hacia otras entidades financieras, porque, claro, la gente no deja de preguntarse, bueno, esto está ocurriendo con Bankia, pero ¿puede ocurrir mañana con otro banco?
Pero es que, además, yo digo que todo esto viene desde Grecia. Viene desde Grecia, y como no corten pronto el tema de Grecia, esto va a ser una epidemia.
Volvemos a lo de siempre. Lo peor que viene a los mercados, lo peor que viene a la bolsa es la incertidumbre.
No, pero en este caso es a las personas, no
sí,
ya a los mercados.
No, también,
es
evidentemente.
A los ciudadanos normales que oyen que en Grecia han sacado todos los fondos, que van como locos, y entonces, claro... Empieza...
Grecia ha limitado.
Lógicamente.
Lo hablábamos ayer, fíjate que ayer no lo confirmábamos, hoy ya se ha hecho eco más medios, más la información ya está mucho más fiable. Han tenido que limitar para evitar eso, para evitar... Es que, vamos a ver, siempre se ha dicho que si mañana vamos todos a sacar el dinero, no hay.
Que no hay, claro que no hay.
Pero no hay que dejarse llevar a... por el miedo ni por
eso
la preocupación. Es decir,
está aquí Maite diciendo, vosotros mucho miedo, ¿y mis 10 euros qué pasa?
Yo los puedo retirar del tirón, ¿no, Carlos? No te tengo que pedir hoy uno, mañana...
No, tú tienes...
Vale. Bueno, mira, hay CACs.
Sí te digo, ya he hecho el cálculo ahora mismo, desde la salida al mercado de Bankia un 62%, no íbamos tan desencaminados. Vale. O sea, prácticamente lo que ha perdido en...
No hemos perdido tanto, esto remonta, ya verás cómo sí.
Hombre, tarde o temprano tendrá que remontar. Bueno, también la subasta, destacarla rápidamente, se ha cumplido el guión previsto, el Tesoro ha logrado adjudicar lo que quería, 2.500 millones de euros, pero también, como estaba previsto, con la prima de riesgo en los niveles en los que está, la rentabilidad no ha hecho otra cosa que subir. Por lo menos la demanda ha seguido siendo elevada, por tanto, la gente, aunque pide más dinero... sigue confiando en que España devolverá esos préstamos que ha tomado hoy al mercado.
Pues mañana volvemos, Pablo.
Perfecto, un abrazo.
Hasta mañana. Que sí, Maite, que sí, que tienes tus 10 euros.
Pero así, del tirón.
Confirmado.
Pues los necesito, que tengo muchas cosas que contarte.
A ver.
Escucha esto que suena.
¿Música?
Sí, es la tarjeta musical de presentación del Día de la Música que hoy han organizado y han presentado por tercer año consecutivo. Se va a celebrar en el Matadero. Se llaman, estos que escuchamos, Two Door Cinema Club. ¿Qué pasa? ¿No te gusta?
No.
Son los cabezas del cartel del festival.
Es que acabo de ver a alguien quitándose un zapato y quitándose algo.
Y tenía un agujero en el calcetín.
Algo parecido, sí.
En fin, esta era la presentación musical. Y esta otra que te paso, cuenta lo que es. Es la tarjeta oficial.
Pues esto es una...
Un azulejo, ¿no?
Sí.
Algo así. Bueno, pues con esta tarjeta la han presentado hoy y hace homenaje a la tradición ceramista de la capital. Dale, a ver cómo suena.
Pues sí, es cerámica, cerámica.
Y nos lo contaba esta mañana Enrique Calabuch, director del festival. Quieren consolidarse como el festival de referencia de Madrid en la agenda de festivales de verano. Por ejemplo, Barcelona tiene y presume el Primavera Sound, Benicàssim tiene el FIP, pero Madrid de momento no tenía ninguna gran cita, ningún festival así de grande que pudiera atraer al público, a los turistas y con ellos el dinero, el euro, de esto que nos habla Pablo.
La pasta.
¿Y qué nos proponen? Pues más de 50 bandas que van a tocar en directo durante 4 días seguidos en el Matadero de Madrid. Para que no me acuses de tramposa.
Sí, sí, verás.
Ya te digo yo que el abono de estos 4 días pasa de los 60 euros. La entrada de un solo día pasa de los 40. Y no te voy a pedir que me lo compres.
O sea, a ver, el abono pasa de los 60.
Un solo día pasa de los 40.
¡Jolín!
Lo que te voy a hacer
es... Así le llaman el Matadero, sí.
Que son muchas bandas, que son 50 bandas, 17 por día. En fin, lo que voy a hacer es contarte toda una programación de actividades paralelas, gratis y alternativas que se preparan para celebrar el Día Europeo de la Música, que tiene muchos precios y también muchas voces. No hemos dicho todavía el día, apúntalo en la agenda. El 21 de junio hay
21 de junio.
Programación especial, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, que gratis ofrece conciertos de diferentes bandas por toda Europa y ha organizado también y abierto a todo el público una especie de lucha entre bandas en castellano. Se retan unos a otros a interpretar canciones de las diferentes bandas solo con una guitarra. Pasarán bandas como Zoo Bazar, Muchachito, Bombo Infierno o Maika Makowski, a esta que estamos escuchando. Todas las actividades organizadas en el Instituto Cervantes son totalmente gratis y coinciden con este Día Europeo de la Música, el 21. Así comienza este festival, que ese mismo día, ese jueves 21 de junio, programa otra de las actividades estrella. Esta vez es un homenaje a Enrique Morente. Y es que Enrique Morente tuvo una relación muy estrecha con el Día de la Música. En la edición del año 2008 presentó Omega, su disco, junto a Lagartija Nick, y ahora son los evangelistas, estos que escuchamos, los que cantan al maestro.
Nosotros queremos rendirles homenaje desde el rock, desde los amigos de Planetas y Lagartija, acompañados por la colaboración de la que mejor hace Omega, que yo haya oído en tiempo, que es Carmen Linares, sorprendentemente, y nuevos temas de Soleá Morente, como Kiki y como, por supuesto, Estrella, que son la saga que sigue. Evangelistas, pues no es otra cosa que lo que uno pasa a ser después de haber sido discípulo y cuando el maestro se va. Así que eso es lo que nosotros vamos a pretender hacer el día 21 de junio.
Y para quien no conozca a los evangelistas, decir que son miembros de bandas como Lagartija Nick o Jota de los Planetas, que tuvieron una relación muy estrecha con Enrique Morente en ese afán de llevar el flamenco por otros caminos, como pueden ser el rock o el pop. En este concierto de los evangelistas colaboran también, como escuchábamos, Carmen Linares y Soleá Morente, que es la pequeña de este clan, de la saga Morente. Y con este festival, con este concierto, se abre la programación oficial de conciertos en el Matadero. Y a partir de aquí, pues van a ser muchas las bandas que podremos escuchar en directo y ahora ya gratis. Eso sí, Carlos, los conciertos gratis van a ser por la mañana.
Ay.
Pero no hay que madrugar mucho, a partir de las 12.
Bien.
En la programación hay bandas como esta que escuchamos, que son Dolores, es una banda revelación del año pasado, pero también otros grupos que ya hemos escuchado por aquí, que han pasado por el programa, como Fernando Alfaro, Señor Chinarro, Templeton, Tuya o Luis Brea. Todas las bandas tocarán gratis en el Día de la Música, eso sí, como digo, edición mañanera, porque los conciertos gratis son a partir de mediodía.
Vale.
Uno más gratis.
Venga.
Y novedades de este año.
La luna se ha puesto roja.
Y es que el festival se adapta a nuevos tiempos. Nos hacemos mayores y muchos llevamos a los niños con los festivales de la mano.
Hombre, sí, por la mañana.
Los clientes del futuro, por eso hay un festival alternativo. Se llama Mini Día de la Música y está protagonizado por Cristina Ronsenbinge.
Ese doble papel de rockera y madre, pues nos va a hacer además un doblete en pocas horas. Y nos presentará una producción especial para este caso y que además tendrá un desarrollo posterior en libro, disco, libro, cuento, disco, que son los cuentos enchufados, que es una experiencia pues, a partir de cuentos cantados que se puedan ver, oír, escuchar y hasta tocar.
Y y te cuento muy rápido todas las novedades de este festival. Y para evitar lo que pasó el año pasado, que hizo mucho, mucho calor en junio, este año a la nave 16 del Matadero le han puesto aire acondicionado.
Bien, hombre, bien.
Para que no quedamos como moscas, que es lo que pasó el año pasado cuando fuimos al concierto de Nicky Leach. En fin, otra cosa, para irnos adaptando a esta música modernica que te traigo yo cada tarde, hoy en la sala Moby Dick, estos que suenan, se llaman Cian, pasaron por aquí hace 2 años,
sí.
Nos presentaron su primer disco y esta noche están en la sala Moby Dick por un precio redondo, porque mira que les avisamos.
10 euros
en taquilla, si alguien puede sacarla por anticipada, cuesta 7 a las 9 y media esta noche. Cian, en la sala Moby Dick, te lo he dejado ahí para que entres a matar, Carlos.
Sí, voy a entrar a matar, ¿con quién? ¿Con quién? Pues con el Reventa, gracias.
Reventa en la plaza de las ventas,
Reventa en la Monumental. Miguel Ángel Moncholi. Estoy yo de un contento. Moncholi.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Que gané yo ayer, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, sí.
¿Eh?
Sí,
sí, sí. ¿Quién dije yo que triunfaría?
No, pues Fandiño.
Fandiño. ¿Y quién se llevó una orejita ayer?
Eso es, orejita, muy bien.
Bueno, orejaza, oreja.
No. Después de un bajonazo, no, estuvo, ahora ya en serio.
Ahora ya en serio.
Estuvo muy bien, sí. Vamos, Fandiño. Pero estuvo muy bien, sobre todo por su actitud, por la entrega, por las ganas que demostró. La corrida fue mala,
sí.
Pobre amigo Paco Medina, que tal lo que ayer. Pero la verdad es que el hombre, dio la cara, estuvo muy bien. Y lo único que yo sí quiero destacar es eso, que le dieron una oreja. Era ya el sexto, la gente estaba con ganas de dar algo.
Ya.
Y entonces por ahí una oreja después de un bajonazo.
Por eso he dicho orejita, Miguel Ángel.
Pero yo tengo que reconocer que es verdad, que muy bien.
Tengo yo un olfato, me vas a tener que contratar algún día. A ver, Miguel Ángel, hoy tenemos la octava corrida del ciclo Isidril y yo creo que pinta muy bien, ¿eh? En principio.
Hombre, ya lo creo que pinta muy bien. Oye, esos son unos carteles de relumbrón.
Estos son de Big One, de Big Two y
claro,
de Big Three.
Ahora entramos ya en la semana de las figuras. Uh-huh. Ayer ya empezó a verlas y hoy ya vamos poquito a poco a más. De tal manera que hoy es un día en el que se va a poner el cartel de 9 billetes, seguro.
Vamos. Lleno hasta la bandera.
Lleno hasta la bandera, muy bien. Y los toros son de Victoriano del Río, ganadero madrileño, de esta zona de...
Uy.
Y luego tenemos también la presencia de Sebastián Castella, un torero francés,
sí,
con un pundonor increíble.
Qué gabacho, tiene esquiva. A mí me vuelve loco Castella, ¿eh?
Sí,
ya te lo digo yo.
Manzanares ha sido una vez más el triunfador.
¿Qué planta tiene Manzanares?
Que el año pasado fue el triunfador de Madrid.
Sí, señor.
O sea que tiene que venir a por... Pues, que Talavante es un torero que no se esconde nunca, que siempre da la cara y que hace también una maravilla de toreo. Con lo cual...
Hoy está difícil, ¿eh?
Redondo. Muy difícil. Bueno,
hoy está difícil.
Tú vas a apostar por Manzanares, yo lo sé.
Hombre, a mí me gusta mucho Manzanares. Sí.
Y a mí
sí.
Entonces me tocará apostar por Talavante.
Tú por Talavante, ¿no?
Ojo con Castella, ¿eh?
No, es que el gabacho, como se ponga, verás tú...
No, el Castilla no se queda nunca atrás. Pero va a ser un día muy importante hoy, hombre. Verás tú cómo
Además es toreo del antiguo, ¿verdad? ¿Cómo se van a picar entre ellos? ¿Cómo se van a hacer los quites? Tauromaquia pura eso, ¿eh?
Sí.
¡Uy! ¿Cómo vas a disfrutar, Bribón?
¿En qué pico lo he leído?
¿Cómo vas a disfrutar hoy? Vamos. ¿Qué envidia te tengo?
Voy a disfrutar de verdad, pero de lo que ocurra esta tarde, a la hora del rompeolas, ahí estaremos para contarlo, hombre.
Para contarlo está aquí Miguel Ángel Moncholi en el rompeolas.
Maestro Rico, que estamos haciendo cada vez más taurino a Rico.
Maestro, el maestro Rico, que de verdad, que el mejor. Bueno, pues nada, que tú te has quedado con Talavante y yo con Manzanares. Mañana vemos la apuesta cómo ha quedado, ¿eh?
Perfecto.
Un abrazo, Moncholi.
Un abrazo. Hasta mañana.
Luego. Hasta mañana, queridos oyentes. Volvemos a las 4. Adiós.